Entonces, lo que vimos era lo siguiente de los francos. Los francos van a ser los que perviven en las naciones modernas, como la Francia. Y esa es la importancia que van a tener los francos. ¿Por qué? Porque la España visigoda, por ejemplo, que llegó a constituir un reino, no sobrevivió. Se quedó deshecha en sus propios problemas, conflictos, tenían internos, sobre todo internos. Porque en España visigoda, esto que es acá Toledo, la iglesia, después lo vamos a hacer, se hizo súper poderosa. Súper poderosa. Entonces daba edictos, tenía tanto poder que era prácticamente un gobierno del obispado de Toledo. Ellos consiguen la denominación, la derivación de un obispado, que un obispado ya vamos a ver después de la importancia que tiene el obispado, y se constituyen prácticamente en una autoridad. Pero esa autoridad, claro, si bien la centralidad de reconocer estaban ellos, tenían una gran atomización en cuanto a la autonomía. Había señores, había muchos esclavos, las huilas se seguían gobernando y administrando como eran las del siglo III, entonces ese sistema también estalló. Los esclavos huyen, y si huían los esclavos no había quien trabajara. Además, en otra época va a llamársele esa famosa encomendación, que la encomendación es entregarte a un monacato o a un señor o a determinado digamos entidad en la que vos le prometías tu fidelidad a cambio de la encomendación. Vos ibas a depender de ese señor o de la abadía y quedabas en relación, como encomendado, la palabra lo dice. Después hay una traducción acá hispanoamérica de esa encomendación. Está traducida, ya sé que no son los mismos, pero la palabra es exactamente la misma y deriva desde acá. La encomendación, y después fue la famosa encomienda. Bueno, los francos. Los francos entonces, la habilidad que tuvieron esto ya va a ser el imperio de Carlomagno, pero un imperio, que es todo lo verde, un imperio disminuido acá. ¿Por qué? Porque acá ya estaban los árabes, que les habían sacado mucho, acá ya ellos siempre se pelearon con la Lombardía, hasta que después los lombardos aceptaron, una vez que se convirtieron los lombardos, van a aceptar depender del reino de los francos. Es decir, los francos manejaban, uno, lo que sería una diplomacia, que la supieron manejar y conducir muy bien. Porque ellos, ¿con quiénes negociaban? Negociaban con pueblos étnicos. Por ejemplo, frisones, bretones, normandos, burgundios, como último acá van a estar los lombardos, porque recuerden que estos entran en el 568 a Italia. Los burgundios, los visigodos, los sajones, entonces, ¿con quiénes luchan y guerrean? Van a ser con los sajones, pero llegan a un entendimiento, con los visigodos, que los vencen, con los musulmanes, que los detienen el 711 en Poitiers o en los Pirineos, que acá ya está hecha la marca hispánica. Es decir, hasta la marca, esto, la septimania también, todo esto ya va a quedar para atrás y esta va a ser el límite en la época de Carlomagno. ¿Qué significa? Que antes, con los pipínidas o los merovingios, ellos llegaron a tener más poder acá en España. Llegaron hasta Asturias, toda esta parte era de ellos. Habían subsumido los visigodos ya los suevos, así que bueno. Claro, ¿estos qué hicieron? Se convirtieron al cristianismo sin ir a pedir a Roma, pero sí tenían reconocimiento de la Iglesia del Oriente, del Imperio Romano del Oriente. Esa es la primer cuestión que habían conseguido ellos. Entonces, por un lado con los pueblos étnicos, por otro lado con las iglesias. Digo iglesias porque hay un momento en que van a ser dos iglesias con mucho poder, la del Oriente y la de Occidente. La de Occidente, estos con capital en Bizancio, y estos con capital en Roma. La estrategia de ellos, ¿cuál fue? Ellos se instalan, entonces, como un pueblo, ellos sí, eran todos campesinos libres. Los francos no tenían esclavos. Los francos no tenían esclavos. Hasta que algunos, que son los que van a existir en época de Carlomagno, que es lo que pone a Bonassi, existían dependiendo del Señor, pero que ya eran mucho más laxos los vínculos. No era ese viejo esclavo que no tenía, porque ustedes vieron en Doqués, que no tenía derecho a nada, que no tenía, sino que incluso podía evolucionar. Podía evolucionar, hacer buscasatus, que era lo que ellos tendían en realidad, a que tuvieran tierras que pudieran cultivar o se comprometían con agarrar. Supónganse que hay una laguna y esa laguna no es fértil, entonces el esclavo, y a veces con su familia, convierten a la laguna en un lugar que pudieran cultivar algunas cosas, o tener bosque, o tener animales.
La drena.
Bueno. Los francos, mientras vivieron los francos, tuvieron dos Francias. La Francia del Norte y la Francia del Sur. Esta del Norte es una Francia netamente germánica. Y la del Sur es una Francia romana. De acá es que ellos tienen, los llegan a dominar totalmente. Pero desde acá es de donde heredan el tema de los esclavos. ¿Por qué? Acá estaba Borgoña, o los burgundios, que es lo que va a quedar como reino asociado a los francos. La Septimania, que también va a ser otro reino asociado, porque estaba totalmente esto identificado con la Iglesia y con Roma. Y los... y esta frontera, como les dije ayer, era una frontera que muchos pueblos invadían, sean los musulmanes, sean los suevos que estaban acá, sean los visigodos que estaban acá, que eran los que tenían el control sobre la séptima. Bueno, entonces esto va a ser totalmente flexible, les dije ayer, hasta el siglo XII. Desde el XII para adelante no se movió más, la marca quedó en los Pirineos y esa fue la, la frontera con España, y que ya va a quedar. Entonces ellos tienen dos Francias que gobernar de manera diferente. La totalmente germana, mientras estén los francos, que era el norte, va a ser la de mayor producción. Ellos consolidan esa parte productiva a la manera germana. Y el sur se lo van a ir ganando poco a poco y van a absorber el tema de la romanización. ¿Ellos qué van a hacer? Ayer yo les hablé de la ley sálica. Ellos van a ser respetuosos, al ser ya cristianizados, de alguna, no se crean que eran fanáticos totales, pero les importaba la cuestión del valor de la herencia romana que había quedado de la administración. Y es así que las aristocracias francas y romanas llegan a una fusión, incluso hasta familiares, y van a formar la mayordomía de palacio. La mayordomo, los que lo consiguen son los pipínidas o merovingios. Hay dos dinastías, por lo menos, todas de los pipínidas. Sí, siete. Siglo VI y en el VII ya se lo van a coronar. En realidad, la Iglesia va a coronar antes que Carlomagno, va a coronar a los pipínidas. Incluso, fíjense hasta dónde llegan estos merovingios. Hay un momento, un rey de ellos mismos, que era Childerico III. Childerico era rey, había sucedido a uno de los pipines. Y entonces le manda a consultar al Papa, de Roma, que era Bonifacio. Le mandan a consultar al Papa, ¿qué pasaba? ¿Quién ejerce el poder? ¿El que tiene el nombre, el rey que tiene el nombre de los francos? ¿O el que tiene el poder? ¿Cuáles eran los poderes en ese momento? Estos eran de familiar por descendencia. Estos también eran de descendencia la mayordomía de palacio, pero tenían atribuciones de administración que fueron ocupando poco a poco el espacio público romano. Y hasta logran que les dieran el poder eclesial. ¿Qué quería decir? Que ellos iban a designar a los eclesiásticos del lugar. Ya una vez que Pipino logra eso, ha logrado todo. Los próximos, o sea, ¿qué hace con el Childerico esto? Los mayordomos de palacio lo internan en un convento. Es decir, que el rey que heredaba de herencia familiar lo interna, porque es el Papa quien dice, no, el verdadero poder lo tienen los mayordomos de palacio. ¿Por qué? Porque son los que ejercen el control político, ya controlan la justicia, y es más, el Papa le da que controlen lo eclesial. De ahí a la ya cuando nace Carlomagno, o sea, el último de estos que le dije, Carlos Martel, de los pipínidas, Carlos Martel. Este va a tener el hijo que es el Pipino el Breve. Y este ya después va a tener dos hijos. Y de esos dos hijos, el primero muere y entonces directamente pasa todo a Carlos, que era Carlos Magno, Carlos Grande.
tiempo con la Iglesia. Este Carlos Magno, bueno, está reconocido como que es el padre, se puede decir, de la actual Europa. Todos van hacia él cuando hay que contextualizar a la Europa. O sea, él no hay duda de que fue el que le da la idea de lo que iba a ser Europa. Porque él, cuando toma el poder, como les dije, tenía un poder reducido Carlomagno. ¿Por qué? Porque habían venido pueblos, los vikingos, las segundas invasiones, que acá se los voy a anotar, que son los que frenan a Carlomagno. Los normandos, los eslavos, Mica, no me puede salir el nombre de esa película que trataba el origen de los vikingos. Re buena película, re buena. Bueno, estos van a controlar a Carlos Magno y son los que hacen reducir el imperio franco. ¿Qué va a hacer Carlos Magno? Después va a ir unido, ¿no? Se va a escribir directamente Carlos, porque era Carlos el Magno, el Grande. Y después directamente se va a unir y va a ser Carlos Magno. Este Carlos Magno, ¿por qué se dice el padre de la Europa? Primero, va a luchar por el tema de las fronteras. Y es el que logra, digamos, frenar a los musulmanes. Los frisones, que es la Frisia de acá, se convierten, se pasan al reino de los acá, los frisones, de los francos, los sajones. Hay muchos pueblos que se van a ir uniendo. Acá ellos van a ganarle, bueno, esta la Septimania va a ser definitivamente, los burgundios van a pasar a ser un reino franco directamente, los lombardos van a ser otro reino franco. Ahora, ¿qué pasa con los lombardos y con la Iglesia? Los lombardos, también ellos se habían cristianizado. Vamos a hablar de acá de la unidad ahí que logra Carlomagno con la Iglesia y los lombardos. Pero esa unidad no es que la orquesta o la teje Carlomagno, sino que ya viene desde los pipinas. Y va a ser Pipino el Breve, ya que había dejado sentado las bases de la unidad con la Iglesia. ¿Qué nos nombran a los francos? Este es el tema. La Iglesia nombra a los francos, que los francos controlen las fronteras. Hasta llegaba hasta Benevento. Esto va a quedar en poder también de los francos. Siempre hay movimientos en Italia. Porque Italia, hasta que se constituye como Estado-Nación en el siglo XIX, nunca dejó de estar tranquila. O sea, breve espacio tuvieron, creo que los lombardos, dos siglos. Porque acá, ¿quién seguía? Los bizantinos seguían insistiendo acá con todavía apoderarse de Ravenna, de Roma. Y a los, por último también, los francos acá les van presionando a los bizantinos hacia el sur y bueno, se quedan con los puertos nada más. Los francos les dejan los puertos en manos de los bizantinos y del comercio. Pero territorialmente no van a tener nada. Los van a sacar a los bizantinos. Bueno, vamos al papel de la Iglesia para ver cómo logra esto de los francos, de Carlos Magno y el poder de la Iglesia. Bueno, Francia.
¿El fin de Estado de Europa es?
Estado-Nación, la nación sí. Y Otón es el segundo. Y ahí, o sea, lo que pasa es que Otón es de las Germanias.
digamos, Otón primero es del 1000 y Carlomagno está antes. Pero bueno, de ahí se toman el origen de las naciones actuales. Pero bueno, Carlomagno quedó en la historia como que es el que gesta Europa. Pero de todas maneras es una Europa débil. No es una Europa sólida. Hay la gran parte de la historiografía en realidad se lo enaltece demasiado, se lo personaliza demasiado a Carlomagno, porque tuvo muchos problemas Carlomagno con el imperio ese. Bueno, vamos a ver el tema de la iglesia. La iglesia entonces, como les dije, hay prácticamente dos iglesias, que es la bizantina, que van a quedar como la iglesia ortodoxa cristiana, y la de Roma, o de San Pedro, como se la conoce, que se va a constituir como la Iglesia Católica. La Iglesia de Occidente va a tener netamente un basamento, lo que va a buscar esa famosa cristiandad, que hay, si ustedes se fijan, le llaman la cristiandad latina occidental. En realidad le tendrían que llamar la cristiandad germana occidental, porque si hay una característica en la iglesia del occidente, es el papel de los germanos. ¿A quién le deben el papel de los germanos? A San Agustín, desde el siglo IV. San Agustín es el que decidió que había que sumar a los germanos en el proyecto y había que evangelizar. ¿Qué es lo que va? La iglesia tiene un proceso. Entre el siglo IV y el siglo VIII hay 48 papas más o menos, y hay tres papas nada más considerados que tuvieron renombre. Uno es Gregorio el Magno, el que va a luchar para acá, para que estos se cristianicen, hace un enorme esfuerzo con los sajones. Ese es Alejandro, Gregorio Magno, Gregorio el Grande. El otro es León I, que luchaba acá con el tema, no es que lucha, sino que va y arregla con Atila para frenar la expansión. Ese se llamó León I. Y el otro es Gelasio, el Papa Gelasio, que intentó buscar un corpus en el cual dogmático, en el cual la iglesia se encauzara, la iglesia fuera la cristiandad. Bueno, también le dan un gran papel a Bonifacio, que era el papel de Bonifacio, esencialmente el del acuerdo también con los francos, que era el que trataba el tema con los pueblos germanos. Entonces, vamos a ir anotando cuáles son los elementos que considera la iglesia. Primero, es el tema de los pueblos germanos. Segundo, es el tema del gobierno del papado
desde Roma.
Aquí está el occidente, ¿no?
Sí. Estamos hablando
para la occidente. Antes de continuar, porque sí. Yo no sé, por no tengo idea. ¿Qué es la ortodoxa?
Es una iglesia. Es la iglesia que queda la cristiana, que la que va a quedar en Bizancio.
Pero ¿qué diferencia tiene la
No. Es más laxa que... Tiene patriarcas primero, no tiene papas. Tiene patriarcas. Por a esta altura todavía tenía, ¿eh? Lo llamaban papas. Pero ya, bueno, empiezan a llamarse patriarcas también, no muy lejos de la época que estamos nosotros. Ellos tienen el problema con los símbolos.
No tienen ídolos.
No se idolatrizan ni se consideran ni los ángeles ni los santos. Tienen las pocas caras de los íconos que ellos tienen, son todos morenitos. Tienen otra representación étnica. Lo que pasa es que esa iglesia, ¿cómo se conoce hoy? Hoy se conoce una iglesia partida en cuatro prácticamente, que es la griega, que es la más cercana que tenemos nosotros. Tienen mucha barba. Siempre van con túnicas, tienen que llevar una túnica, pero una túnica muy rústica. La otra que tienen que tener es que tienen que casarse, tienen que tener un predio y un predio. También tiene que tender a demostrar que pueden subsistir en ese predio.
¿Eran cerrados en el primer casamiento y eso? ¿No era dentro
de la comunidad?
¿De la misma comunidad?
No, eran de la comunidad y eran abiertos. Sí. No. Al contrario. Era bien visto, sí. Cuando eran bien vistos por ellos mismos cuando eran abiertos. Entonces, lo que pasa es que hoy los cristianos ortodoxos nosotros los hemos repartidos en iglesias que son equivalentes. Ellos tuvieron una historia, una evolución diferente a la de Roma. Acá hay una centralidad muy grande de Roma, que convierten en el Vaticano después, lo que va a ser el Estado Vaticano, con la modernidad. Ellos van a quedar la iglesia ortodoxa griega, que va a ser una, la iglesia ortodoxa rusa, que va a ser la otra, la iglesia ortodoxa armenia, y la iglesia ortodoxa de Bizancio. Eso van a ser las iglesias, cómo se después se dividen. O sea, cada patriarca quedó unido a la etnia, a la cuestión étnica del pueblo. Los eslavos tienen su patriarca, los griegos tienen su patriarca, los armenios tienen su patriarca, y Bizancio, que quedó ahí chiquitito porque después caen en poder de los turcos, entonces es una iglesia reducida. ¿Eh?
¿Los turcos no son musulmanes? No,
son musulmanes, sí.
¿Musulmanes?
Sí, son musulmanes sunitas. Pero ya cuando cayó Constantinopla...
Siguen.
Bueno, la famosa esa, la Iglesia Sofía, todas esas iglesias que están todavía hoy.
Son manos de los musulmanes y la famosa iglesia está en Estambul, ¿no?
Bueno, hay algunas iglesias, lo que pasa que era todo eso del Imperio Bizantino, hay algunas iglesias que han quedado en formas compartidas. Son mezquitas para un lado, iglesias para el otro. Pero, y hay un barrio totalmente de los cristianos ortodoxos. O sea, hay un barrio.
¿La religión oficial de...?
No, de Turquía es el Islam. Es el Islam, sí. Sí. Siempre fue. Aparte de ellos, desde el siglo IX que están convertidos los turcos, ¿eh? No es que hay dudas con la religión de ellos.
Al caer el imperio de Oriente ya... lo toman los musulmanes, ya pasa mano los musulmanes.
Sí, sí. O sea, cuando caen son con los reinos, con los imperios árabes. O sea, el primero fue el de los omeyades, el segundo fue de los abásidas. Cuando está el de los abásidas, ahí es cuando dan el golpe los turcos. Los turcos que también venían invadiendo el Bizancio y todo lo que es el terreno de la Europa Oriental, esta parte de acá sería lo que es Anatolia, hoy, esta parte, pero eran un filtro, que estos cázaros son turcos, por ejemplo, acá. Estos búlgaros ya eran etnias túrquicas. Los magiares, hay una gran duda, los han dejado como un pueblo originario, los húngaros, pero los avaros están casi seguros que también son etnias túrquicas de las estepas. O sea, que hay un fluir de turcos, nosotros les damos todo el mismo nombre, pero ellos son miles de turcos diferentes. Esos kazajos, todas esas repúblicas son todos turcos.
¿Qué eran rusos?
Dependían.
No, dependían de Rusia.
Pero eran turcos, pero nunca dejaron de ser turcos. Kazajos. Bueno, entonces, la iglesia indudablemente, ¿hasta cuándo esta iglesia de acá?
¿Y los hunos qué eran? ¿Unos?
No, los hunos sí, son, se sabe que vienen desde Mongolia y desde las estepas.
¿Pero convivían entonces los turcos y los hunos de alguna forma?
Lo que pasa es que hay muchos siglos, porque los turcos se hacen dominantes, que son los buyí y los siluquíes, a partir del siglo IX. O sea, los hunos ya no existen para ese entonces. Vos, cuatro,
pero la etnia sí existe de... en Mongolia.
Sí, no. Pero no son los hunos. O sea, lo que existe hoy son mongoles. Herederos de Gengis Khan. Herederos de Gengis Khan. Herederos de Gengis Khan son esos mongoles. Sí, está casi seguro que son primos, pero netamente primos con los hunos. Por las denominaciones que ellos mismos iban dando después. Pero son, ellos se consideran, bueno, los mongoles, y de los cuales también provienen, también ahí es lío, no se crean que está todo tan definido. Los coreanos vendrían de los mongoles. Sí.
¿Quiere decir que, como hablamos ayer de la caída del Imperio Romano, podríamos decir en la actualidad es como la caída de Rusia, se desintegró todo?
Se desintegró.
Rusia, la caída de Rusia es como se, la caída
también romano, ¿no? Existieron repúblicas, no existe monarquía porque ya estamos en este siglo. Inglaterra logró con los árabes, ahí sí la monarquía. Pero acá esto, cuando se desarmó, fueron casi todas repúblicas. Mira, lo de los turcos fueron los sultanatos, famosos sultanatos, en donde se sabe que eran, digamos que eran parientes, porque el imperio ruso siempre tuvo relaciones con los turcos, los primeros turcos islámicos. Y eso es mucha de la propia islamización, la convirtió el mismo Estado, el mismo Imperio Ruso, por error. Porque se pensaban que eran musulmanes y le mandaban los Corán. Y los tipos después se convirtieron. No sé si han escuchado hablar de los buyanatos. Buyanatos. Famosos del Imperio Ruso del año 1800-1700, los terminaron convirtiendo en musulmanes. Bueno, vamos a volver un poquito a la iglesia. Entonces, esta iglesia de acá, la que tenía sede en Bizancio, ¿hasta cuándo va a tener poder? Hasta que duren los bizantinos en presencia en el Europa. ¿Dónde va a ser la presencia? Como dijimos ayer, que habían echado a los vándalos acá, como dijimos acá, que habían luchado contra los arrianos en el espacio visigodo. Esto, lo que es la Septimania acá, los bizantinos siempre lograban tener algo, controlaban acá Rávena, controlaban a los alrededores de Roma, pero fueron siendo expulsados hacia el sur, y van a quedar acá con lo que es Sicilia, después con los puertos, Nápoles, Venecia y Génova.
Cuando decís expulsados, que...
por la guerra.
Forma violenta, violenta.
Sí. Todo con los bizantinos,
no
fue...
comercialmente, una cosa.
No, fue guerra directamente.
¿La iglesia de Occidente, de Oriente, tenía la misma manera de pensar que la de Occidente, o era totalmente diferente?
No. Lo único que deciden de evangelizar va a ser a los eslavos. O sea que es la única campaña que ellos van a diseñar por algún que fueron, bueno, pero no estuvieron equivocados, porque fíjense que todo esto que dice acá eslavos, van a ser, bueno, Rusia hoy tiene la iglesia ortodoxa rusa y su base étnica es eslava.
Pero no tenían tanta necesidad como sea.
No, porque estos se van a convertir. Como estos convierten a los germanos como prioritario y la búsqueda de un modelo político que tuvieron que ver con Roma. Y lo que se llama la primacía del obispo de Roma. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que ayer les dije que Liberio, que era un... O sea, había seis, cuando estaban los dos imperios, había seis ciudades que tenían representación obispal. La iglesia instalada en Bizancio reconocía para todo el imperio romano, para todo el imperio cuando está esto unido, todo, seis ciudades, donde había sede obispal. Una sola quedaba en Occidente, que era Roma. Y de ahí va a venir la herencia que Roma siempre va a pelear para sí, de que ellos son la sede del obispado principal en el occidente y que heredan culturalmente a los italianos, a lo que era de los romanos, perdón, hoy es Italia, a lo que era de los romanos. Quiere decir que ellas pelean la legitimidad del espacio. Entonces, lo cual, ¿qué indica? ¿Cuál va a ser la política que se va a dar la iglesia? No fue fácil para la iglesia instalada en Roma crear eso que se llamó cristiandad occidental o latina. El límite de la cristiandad está dado hasta la Europa oriental, porque la Europa oriental ya es ortodoxa. O sea, quedan católicos hasta lo que va a ser acá los polacos después, que es la única etnia, y algo de los húngaros. Pero la mayoría después, son todos ellos, van a ser ortodoxos. Bueno, entonces, seis ciudades, entre las que yo me acuerdo estaba entonces, Roma era una, Antioquía era otra, Alejandría era otra de las ciudades, Siria era otro de los lugares donde había una ciudad pontificia. Solamente quedaba una en Occidente, que es Roma. Pero claro, a veces Roma también entraba en problemas. ¿Recuerdan cuando ayer les dije que Liberio, este que había ido en representación al sínodo en el año 300, en contra de los arrianos, el tipo va y se convierte en arriano? Entonces, no era ahí. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó? Fue y le dijo al emperador, no, estos arrianos se los van a quedar con el imperio. Entonces, el emperador empiezan a fallar, lo que les decía ayer, en cuestiones teológicas. Declaran a los arrianos problemas herejes y van a ser enemigos del Estado. ¿Qué otro problema? La iglesia, lo que tenía acá en Occidente, que vivía con problemas de teoría y problemas de dogma. Era, con esta naturaleza de Cristo, con la naturaleza de Cristo siguieron. Que era lo que enervaba también a las cuestiones de los francos y los germanos, porque los germanos tampoco entendían demasiado qué tanto discutían. Y bueno, los temas en discusión era la naturaleza entonces de Cristo, esto es lo que ayer les dije, o sea, el mismo tema que se discutía con los arrianos se siguió discutiendo, y después si Jesús era no hijo de Dios, o sea, se superó de los arrianos y siguieron, continuaron a ver qué naturaleza tenía Jesús y qué estatus iba a tener Jesús. Bueno, ese era un tema. Otro era este tema, la primacía del obispo en Roma para quedarse con la centralidad de la iglesia. Una iglesia que, como les dije, va a ser germana, el modelo San Agustín y los griegos. Y el elemento griego.
Entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia en el interior del imperio? La iglesia, o sea, este obispo de Roma, que era el que decía tener la, digamos, la centralidad y la herencia de Roma y que de ellos era la supremacía. ¿Qué tenían ellos como carta que la siguieron usando hasta el siglo VII? En el siglo IV, Constantino les había dado un documento donde decía que le cedía a la iglesia determinada cantidad de hectáreas de tierra, de kilómetros, en Roma. Y que eso era una donación, era todo Roma y todos los alrededores de Roma. Entonces, era una cesión que además discutían si esa cesión era válida o no, no se crean que fue tan fácil. Quedó resuelto recién en el siglo VII esto, de que le van a reconocer a la iglesia, ya con la tranquilidad de los germanos, de los francos, cuando había arreglo con los francos. Entonces los francos reconocen también que este es su lugar, que la iglesia, y que va a ser, y lo van a respetar, como el territorio de San Pedro. O sea, los propios francos van a ser custodios del territorio de San Pedro, la casa de San Pedro. Entonces, ¿qué pasaba en el interior con estos reinos romanos germánicos con la iglesia? ¿Fue en todos lados igual? No, no fue en todos lados igual. La iglesia también tuvo las dos vías, la vía pública y la vía privada. ¿Cuál es la vía privada de la iglesia, que por ahí es lo que más cuesta asumir? Porque uno no lo tiene hoy. Había grandes señores terratenientes, sobre todo señores que venían de herencia romana. Porque se sabe por las grandes extensiones de tierra que habían acumulado y mantenían todavía la propiedad privada de la tierra. O sea, cuando existía, saben ustedes que más al sur, acá hago la tipología de las rusas, el segundo es donde existe más el derecho romano. El derecho romano concedía el derecho privado. O sea, que hubo muchos señores que tuvieron la propiedad, incluso hubo hasta germanos que compraron como propiedad privada. No solo los romanos, sino los germanos también. Los señores, entonces, ¿estos qué hacían? Un predio de sus extensiones de tierra, creaban una iglesia. Estas iglesias se van a llamar arcadianas. ¿Cuál era la función que tenía esta iglesia? Tenía la pila bautismal, tenía la difusión de la religión, evangelizar, pero tenía ciertos lazos de dependencia con este señor. De ninguna manera podía enojarse. Lo que estos hacían era conseguir donaciones, siempre de familias que hubieran tenido la propiedad privada o de mujeres que quedaban, que hay muchas, que quedaban viudas y entregaban las propiedades, las cedían a la iglesia. Bueno, estas iban a ser esta iglesia. Van a luchar en contra de los obispos. Buscaban no entrar en el ciclo de los obispos, porque si empezaban a depender de los obispos, tenían una soberanía encima. Entonces, preferían tener la cuestión de lo privado. en la vía pública eran obispos. Que eran, por supuesto, la dependencia central de Roma. Todos, todos van a reconocer que pertenecen a Roma, digamos, que pertenecen a Roma en la soberanía de lo que era el ámbito del territorio de quien dependía. ¿De quién dependía? ¿Y estos obispos de dónde venían? O sea, les dije, de la aristocracia. Sí, carolingio, pero hay aristocracia, visigoda, no sé qué llamar, estamos hablando de la iglesia en general, ¿eh? Visigoda, goda, ostrogoda, y estos todos pueblos godos son. Los visigodos también habían tenido una parte arriana, ellos, ¿eh? Esto también era una puja por quién lo evangelizaba y hasta cuándo seguían, ¿eh? Porque y a quién aceptaba, entonces trataban de evangelizar y de ganar para sí. Ahora, estos obispos, ¿dónde estaban ubicados? En las viejas ciudades romanas. Ese era el primer pie que ponían ellos, una que habían quedado, en las que había restos de una ciudad romana o encuentro por ahí de caminos. Tenía que haber sido un centro principal romano, urbano. Pero por otro lado, estos obispos, al ir uniéndose con las aristocracias, que por otro lado también tienen divisiones entre de competencia. ¿Por qué? Porque la aristocracia y los germanos buscaban limitar al poder eclesial. Esta competencia va a existir hasta con Carlomagno y después va a seguir existiendo, porque esto creo que hasta la actualidad, digamos, las competencias existen entre cuál es la soberanía del Estado, en este caso del Vaticano, con respecto al mundo de las finanzas, con respecto a las cuestiones de hasta cuánto pueden ser figurar como propietarios privados. Entonces, la aristocracia acá, esta va a ser una iglesia más laica. Y además, gobernados por laicos, esta iglesia. Esta iglesia va a ser más ordenada al estilo de Roma, pero va a tener también sus opositores. Tienen a la aristocracia y muchas veces a los propios monarcas germanos. Y sí había entre estos una colisión en cuanto a la administración de la cosa pública. Y esto va a ser una pelea hasta que arregle la iglesia con los francos. Una vez que arregle, reconozca a los francos como su legítima, porque Carlomagno es eso, al coronarlo como imperio de Carlomagno es reconocer un reino de los germanos como el único de Europa, digamos, y la otra cosa que hace es que la va a coronar. Entonces, hay una subordinación, por un lado, de los francos, a que aquel que fuera a estar coronado siempre iba a tener que ser por la iglesia, ¿eh? Es una doble, digamos, dependencia. Y por otro lado, los francos le dan el poder militar a la iglesia y que la van a proteger y la van a defender, ¿eh? ¿Cuál es acá la vía más decepción dentro de la iglesia? Va a ser el caso de la España visigoda, o del reino, si quieren, visigoda. En España también estaban estas las iglesias laicas de los señores, que habían creado los señores, y también estaban los obispos. Los obispos, ¿qué hacían? Que después terminan instalándose definitiva. El reino visigodo tenía la capital en Toledo, ¿recuerdan?
esa capital de Toledo, cuando la iglesia y los obispos ven que los visigodos están desarmando y que no ocupan todos los territorios porque hay una descomposición política fuerte, agarran ellos el obispado, se instalan, consiguen desde Roma la autorización, después de un concilio, por supuesto, la autorización para ser un obispado, y ellos gobiernan políticamente todo.
Autorización del concilio.
Sí, con autorización del concilio. Y es en el único lugar en España donde se hacen las reuniones anuales de los concilios, donde se habla hasta el último tema que sigue siendo político y que la iglesia no controla, y donde la iglesia toma intervención directa en los problemas de los pueblos. Bueno, después van a quedar ahí reducidos por el tema de los musulmanes, que hoy no los vamos a ver, ¿saben? Los musulmanes y los árabes. En la otra vamos a hablar de los árabes y de las cruzadas. En la próxima.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Cuando dice vía pública o privada, ¿no? ¿Cómo lo determina? Bueno, digamos, la vía privada es porque hay un señor que dice, yo he nombrado un obispo.
No llega obispo.
Bueno,
no, ese va a ser arcadiano.
Alguien hace una iglesia y si yo pongo así.
Se constituyeron en, o sea, las competencias privadas y públicas que entran como, que son uno de los, de las síntesis mayores de los reinos romanos germánicos entre el siglo IV y el siglo VIII, entran todos en las disputas. No solo los monarcas, los reinos, las aristocracias, todos peleaban para sí para tener más el poder y los intereses, y también está la iglesia dentro. Entonces, esta iglesia, ¿por qué esta siempre siguió siendo menor? Porque no estaba autorizada hasta que no llegó un momento por el Papa, y porque tenía menos funciones, solamente era de bautizarte y de evangelizar en los restos, digamos, que si había pueblos cercanos que no estaban evangelizaban, pero nunca tuvo un poder poderoso. Pero sí le dio al Señor el poder de
ser. ¿Pero no desaparecería esa población?
No, se fundió, no desapareció, ¿eh? Se fundió con reglas, se convirtieron en, también ellos en monacatos, terminaron constituyéndose en monasterios, perdón, el monacato es un término que se usa hasta el siglo IV, en monasterios, pero esa era una vez que ya estaba la cosa
la
ya.
Absorbe la otra, digamos.
Sí, sí, sí.
¿Y los que evangelizaron eran porque tenían sacerdotes propios o eran mismos sacerdotes de la vía?
No, había se evangelizaban por doble vía.
Ah.
Los propios obispados que quedaban o eran, digamos, sedes eclesiales importantes, o el propio señor autorizaba que estos, iglesias arcadianas. Arcadiana era un límite de soberanía que ellos tenían, que estaba dividido en dónde estaba, cuál era la soberanía. Entonces, ellos también van a estar en las disputas hasta el siglo 9 y 10, y nunca dejan de ser monasterios. Seguirán siendo monasterios, con menos prerrogativas que la otra. Porque la otra tenía una cuestión política, una cuestión fiscal. Esta quedaba subsumida en los señores. Los señores le daban autorización para que pudieran a veces retener las rentas. Pero los que tenían carta abierta era esta otra iglesia, que es lo que va a arreglar con los germanos. Entonces, el reino este de los visigodos, como excepción, es que el obispado de Toledo se va a quedar con sede en Toledo, y como la principal institución política de la España visigoda. La iglesia va a capturar para sí. Y los francos o sea, esto que figura acá como Emirato de Córdoba era parte del reino visigodo. Los que estaban acá en Toledo eran los que tenían y llegaban a tener también, ojo, acá en Portugal, porque todavía no estaban separados. Portugal de, claro, es uno solo. Entonces, Toledo estaba acá y dominaba Toledo, y bueno, ellos fallaban en las cuestiones de cuánto vos tenés que depositar como campesino, cuánto les tenés que ayudar a ellos, cuánto le vas a dar al señor, o sea, había una fragmentación muy grande. Y de eso se apoderó la iglesia, de esa fragmentación pública.
Hasta que entraron los musulmanes.
Pues. Hasta que entraron los musulmanes, después, pero después retoman, hasta la reconquista. Ojo que no fueron tantos siglos tampoco. Sí, es largo el camino, pero hay, o sea, la iglesia se quedó, no se fue, y los reyes que agarraron el mando de la religión van a expulsar a los musulmanes con la cuestión del catolicismo. Y se expulsa a los moros y a los judíos, a los pueblos mayores que estaban las religiones que ellos consideraban como una religión que no tenía nada que ver con la de ellos y que eran heréticas, bueno, sí, heréticas, y además por las propias actividades de los musulmanes y las propias actividades de los judíos. Los musulmanes eran netamente mercantiles, y los judíos les venía muy bien esta cuestión. Incluso en muchos lugares, como los judíos eran dominados, dejaban que los musulmanes, en realidad se convertían en tributarios ellos de los musulmanes, pues los dejaban vivir tranquilos, porque tenían esto los musulmanes de las religiones del libro. Entonces, mientras vos tuvieras la religión del libro, basta que tributaras, estaba bien.
Pero entonces eso de eje, entre comillas, o sea...
No, por eso, eso fue la corona de Castilla, del reino de Castilla y Aragón. Ese fue el eslogan político que tuvo esa corona, que es la de luchar en contra, o sea, la bandera fue la religiosa, y con esa bandera religiosa es la que llegó a cohesionar, vamos, entre comillas, la península o España. No sin trabajo, con mucho trabajo, pero es lo que no, pero falta todavía.
Y como que si uno no era de la aristocracia, no podía ser miembro de la iglesia.
Mira, hay muy pocos casos que curas pobres o llegaron a las carreras. Generalmente va a ser eso, martiriza se llama. Donde había mártires, de ahí viene la palabra mártir, la iglesia levantaba una sede y se instalaba. Esos mártires generalmente, ¿qué era mártir? Que hubieras luchado por la subsistencia de la religión. Entonces, si eso existía, estabas reconocido. Esos generalmente no venían de una... no tenían un pasado aristocrático. Generalmente era gente conversa que se metía a los monasterios y que hacía una vida de religioso común, que cultivaba mucho, que trabajaba mucho, y que llegaban a administrar. ¿Cuál fue el tema, digo yo, ¿no? principal? Que las creencias populares, por eso se le dice que la iglesia esta fue popular, convenció de que las propiedades, los obispos, no eran dueños. Es de la Santa Iglesia. Entonces, yo lo que hago como obispo es administrar las propiedades. Entonces, la iglesia no se ligaba el papel del explotador o del señor feudal que me explota.
No era poseedora.
Exactamente. Pero bueno, por supuesto que engrosaban los límites. De hecho, están hechos los estudios. Los que más predios tuvieron fue la iglesia. Los que más esclavos tuvieron fue la iglesia. Los que más siervos tenía también fue la iglesia. Y fue la que más rápidamente convirtió cuando fue necesario. O sea... pero la unción, bueno, acá es donde probaron, que es lo que yo les dije lo de Bamba ayer, que es del 631 al 634, van a ungir, la primera unción es en los visigodos del papado, pero se rompió con los visigodos y lo vuelven a reeditar con Carlomagno, digamos, con los pipínidas, porque los laureles se los lleva el Carlomagno. Pero fue su abuela.
¿Qué tiempo era Guamba?
Creo que 631 a 634, una cosa así. y no duró más que eso. Pero ya existía el antecedente de la unción, de cuando la Iglesia ponía, ungía a un emperador. Que esta va a ser toda la otra cuestión. ¿Quién corona a quién? Sí, los reyes. Y esta fue una puja hasta la modernidad. Si los reyes se proclamaban a sí mismos o si necesitaban el aval de la Iglesia. Y el acto, sobre todo ese acto ritual que era ejercido por la Iglesia. La Iglesia siempre se guardó el rito. Nunca se dio el rito ese, de la unción. No, es cerca de la Revolución Francesa.
Porque en la película muestra
pobre. Sí, más vale. Porque acá había muchos pobres.
Terrible.
Y bueno, fíjense cómo habrán sido de pobre en Francia, que ahí cómo se resuelve. La tierra, la propia monarquía distribuye las tierras. Que no se dio en Gran Bretaña. Gran Bretaña expulsan los propios monarcas y echan a los campesinos a la calle. Y se apoderan los cercamientos, los famosos cercamientos. En cambio, Francia, la monarquía, era tal la cantidad de pobres que distribuye las tierras.
Yo estoy, bueno, una vez mirando la película esta, ¿cómo era el Hombre de la Rosa? Uh-huh. Los pobres estaban afuera
del
monasterio.
Tiraban las sobras. Sí.
Y
se mataban por eso. Y es verdad eso. Ese texto es de
pero eso no pasa tanto. En Haití pasa lo mismo. Y estamos en el siglo XXI.
Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Esa revolución haitiana que es tan poco reconocida, que es la primera en América Latina, ellos nunca se sacaron los franceses. Siguieron hablando en francés. La iglesia que heredaron fue la francesa. Y empezaron. Vos juntás dos cosas. Es como nosotros tampoco vamos a salir. Porque el elemento español, el elemento italiano, y aunque vos no te reconozcas católica, querida, la adentro, lo ideológico lo llevás.
Sí, lo español y lo italiano.
Y lo español y lo italiano. Y tenemos los peores, lo de los italianos son los más. Entonces, no es que, claro, porque vos fijate, yo no es que, bueno, lo de Australia, para mí, Nueva Zelanda, hubo muerto, hubo genocidio. Pero vos preguntate, ¿por qué eso tan pronto entran al Commonwealth y bueno, y tienen un desarrollo y lo más caro todavía vive en Sydney? Nosotros nos vamos a romper con los haitianos, con los paraguayos, con los que tenemos acá. Brasil tiene otra, porque en realidad Brasil también tiene tantos pobres más que acá. Pero ellos, bueno, tienen otra historia. Pero la iglesia, digamos, y también cumple otro papel.
Pasa que los brasileños tienen un componente judío grande también.
Bueno, pero también lo mayor
que tuvo... Toda la Inquisición mandó a los judíos para...
Acá también, si nosotros somos los mayores representantes dentro de la América, del territorio de la América. Después de Estados Unidos.
Lo que quedó que vino de Brasil, pero...
Después de Estados Unidos somos nosotros, los argentinos. No son los brasileños. Lo que tuvo de composición Brasil diferente es que la clase terrateniente supo convertirse en clase industrial.
Y la quinta potencia del mundo.
Exactamente. Pero ya venían de antes, porque ellos tuvieron la primera alianza con los americanos, la hacen ellos, la hacen los brasileños. Y ahí hubo un desarrollo autónomo del empresariado. Y los empresarios, o los militares, dependieron de los empresarios, pero nunca superaron a la industria nacional. Los militares brasileros fueron nacionalistas en ese sentido. Mientras que no los argentinos. Nosotros no tenemos esos militares. Ni tampoco los chilenos, que siguen pegados a la Gran Bretaña. Entonces, acá nosotros no cortamos nada. Y nosotros vamos a continuar. Ayer escuchaba ahí, lo único que miré anoche, este de la Ulla. Y bueno, el tipo ya está totalmente entregado a Cristina. O sea, nunca se despegan del gobierno los empresarios argentinos. Nunca, pero ni en la época militar, ni en la época...
Porque siempre vivieron de los subsidios.
Siempre viven del Estado.
De los subsidios, claro.
Que no tienen los brasileros. Porque los brasileros, fíjense lo que hicieron ahí en el sur... con los gauchos, eso que le llaman, que no son más que colonizadores.
Los gauchos.
Los gauchos, bueno, pero ahí la colonización fue diferente. La iglesia permitió, atrozamente, porque ahí no existe nada. Los negros los eliminaron, prácticamente. Que era lo de los quilombos, nada más, que de ahí deriva la palabra. Era un estado en Brasil, el quilombo. Eran revueltas de negros, que son los únicos negros que pelean y se enfrentan a través de la guerra. Porque es irreconocible, Brasil no tiene los negros guerreros. Lo único que hubo fue el quilombo, que se llamaba así, de Palmares. Hoy es el estado de Palmares, en Brasil. Bueno, y por acá vamos a dejar. Miren, yo lo que les puedo prometer es que en las clases, en las otras dos clases, demos un recreo chiquito y las extendamos más en los horarios, ¿saben? Para recuperar esto. Si ustedes se sintieran disminuidos para rendir el parcial o dar la consigna, esa que es una sola, haríamos que ese 6 o ese 7 lo convertiríamos en un parcial oral. No se daría ese escrito, pero todos tienen que estar de acuerdo, porque no es que dos quiero escrito y uno quiero oral. No, que sea una decisión grupal. Yo no creo que ustedes tengan problemas, porque miré las cuestiones que tiene toda camarota de ustedes. Yo no veo tanto problema. Por ahí hay falta de lectura, se ve, y contestación rápida y generalizada. Pero no, no es que no, que hagan mal el práctico.
¿Hay desaprobados prácticos?
No lo sé porque no lo miré. Yo, ustedes todos tienen recuperado hasta ahora. Ahí yo no vi que debieran, o sea, no vi, ¿eh?
Para recuperar.
No, es que nosotros no hacemos el desaprobado. Hasta que ustedes no hagan bien la consigna, no hay desaprobado con nosotros. No le digan a los otros, con nosotros, no le digan eso a los otros. Pero nosotros no eliminamos por los
platos. Bueno, si me da bola, me